Preciada, lo primero es agradecerle muchísimo que nos conceda esta entrevista. Bienvenida a Radio Sefarad.
Muchas gracias a vosotros. Éramos habituales de Radio Sefarad en el tiempo que estaba Matilde Barnatán, que era gran amiga nuestra, y somos amigos de la emisora, y por eso es el único medio de comunicación en el cual acepto hacer una entrevista sobre Leopoldo Sancoz, porque no quiero que nadie cuente conmigo para ensalzar su obra o su persona una vez muerto. No han tenido el pundonor ni la nobleza de reconocer su valía en vida, entonces yo no voy a colaborar en hacer esa comedia siniestra tan usual por lo demás en este planeta, donde cuando un genio existe hay que matarlo primero para luego convertir su obra en un patrimonio nacional y en un objeto de culto.
Él sufría mucho por esta situación,
Preciada. Muchísimo, porque contrariamente al tópico que hay sobre el genio, para ser un genio hay que ser mucho más sensible, mucho más amoroso, mucho más poroso que el resto de los humanos. Entonces, cuando en vez de admiración y gratitud lo que recibe es envidia, saña, ninguneo, es que con él se hizo una cosa impresionante, o sea, que fue realmente un asesinato colectivo, y no estoy exagerando. A partir del momento, cuando publicó su primera novela, cogió al mundo por sorpresa. Hablo de España, porque el mundo no lo podía conocer si a través de España no se traducía o se promocionaba su obra. Entonces, cuando él publicó La novia judía, cogió a todo el mundo por sorpresa, le dieron premios y dijeron de él que era un nuevo Cervantes. Y es verdad que era un genio de su talla. Pero ya luego, cuando se dieron cuenta que no era una novela, sino que cada novela que hacía era mejor que la anterior, en lugar de recibir reconocimiento, o como mínimo que se le publique como se publica cualquier imbécil que hay libros por miles cada mes, se le fue negando la posibilidad de ser publicado, cada vez más, de manera más sangrienta. Cada vez, porque era también un crítico literario increíblemente valioso, le quitaron las colaboraciones, le quitaron todo medio de ganar su vida, de tener dignidad. Y eso, por supuesto, que lo afectaba muchísimo, porque como todo genio, eso era una persona de una nobleza extraordinaria y de una generosidad extraordinaria. Él consideraba que al día siguiente todo iba a cambiar, y hasta el final de su vida siempre esperó que la gente rectificara con él. Y cada vez fue peor. Terminó perdiendo la salud, perdiendo la cordura, perdiendo la capacidad de reaccionar, y al final de su vida pues la única persona que estaba a su lado de lejos ya era yo, y nadie más, ni siquiera en su familia se le atendía. Fue realmente una historia muy dramática y a mí me duele muchísimo.
Preciada, usted cuenta en su blog, habla del método tan especial que tenía Leopoldo Sancoz de escribir. ¿Lo quiere recordar?
Claro, sí, porque yo estaba pegada a él, o más bien él pegado a mí, durante 23 años. Así que le he visto escribir a partir de del Jerusalén, una historia de amor, que es la historia de nuestro encuentro y de nuestro enamoramiento y del comienzo de nuestro gran amor, todas las novelas. Entonces Leopoldo escribía como Mozart componía música, con alegría, con naturalidad. Él escribía unas frases que yo no he visto ningún otro escritor, larguísimas. Una frase de Leopoldo podía tomar 3/4 de página. Y entonces era como una catedral, que te decías, es imposible escribir esas frases tan largas sin cometer un error. Y él lo escribía de corrido, pues como te estoy hablando a ti. Cuando él hablaba, hablaba normal. Pero cuando él escribía, salía esa genialidad que eran como catedrales, que era como él era interiormente, porque era un hombre de una honda espiritualidad también. Él tenía una relación con Dios directa, podría decir. Él hablaba con Dios, sentía a Dios y en los últimos años escribió tres novelas que nadie quiso publicar, y 70 poemas de amor para mí, y un libro sobre Dios, para explicar a la gente qué es Dios y por qué no hay que tenerle miedo. Entonces, él escribía de corrido, y nunca lo vi tomar notas para una novela. Era como una mujer embarazada. Cuando estaba gestando una novela, se quedaba de vez en cuando ensimismado. Es ahí donde yo me daba cuenta que estaba gestando, porque si no tenía una mirada muy, muy aguda y muy traviesa. Raíz era como mirando hacia adentro y de repente un buen día se sentaba ni siquiera en una mesa. Nunca lo vi en una mesa. Se ponía con los pies a lo
Yogi.
sí, con un disco para coger sus cuartillas, se ponía a escribir el guión, tres, cuatro páginas que era la trama de la novela, y luego empezaba y escribía esas frases increíbles de una cultura con un vocabulario y sin un error increíble. Y luego, por ejemplo, ponte tú, porque él se sentaba al lado mío, decía que le inspiraba. Entonces yo me levantaba, por ejemplo, ponte tú a hacer un té. Pues él dejaba en medio de una palabra, ni siquiera de una frase, y venía a la cocina conmigo y le decía, pero sigue trabajando. No, no, prefiero estar aquí. Entonces salimos a tomar churros, salimos a tomar churros. Y dejaba la novela en mitad de una palabra. Al día siguiente o 2 días después, se volvía a sentar y leía la frase. Nada más. Y seguía escribiendo. Yo le decía, pero ¿cómo puedes seguir escribiendo cuando estás en mitad de una catedral? Pues normal. O sea, era una cosa tan natural que le salía de todos los poros de la piel. No era esa. Todos esos tópicos sobre el genio, él los desmentía. No sufría, sufría cuando la gente se comportaba con él de manera innoble, ¿no? Pero jamás lo vi sufrir, como cuentan que un genio se destroza y saca de su piel trozos de pellejo con su obra. Él disfrutaba haciendo sus novelas, disfrutaba. Tenía un ojo para la pintura también extraordinario. Yo nunca he conocido a alguien como él. Él veía, por ejemplo, en blanco y negro, un trocito de un cuadro y reconocía de qué pintor se trataba. Es impresionante.
Preciada, él nació en Sevilla, pero también se consideraba madrileño y por encima de todo judío, ¿no?
Absolutamente. Vamos a ver, te voy a contar la historia familiar. Mi bisabuelo, no, mi abuelo y su bisabuelo eran hermanos. Su bisabuelo se fue a España y decidió convertirse al catolicismo. Y su padre fue el general O'Donnell, por eso se llamaba Leopoldo, es su padrino. Y entonces nació su abuelo y nació su padre y mantenían muy secreto el origen de la familia. Él cuando nació, pues nadie le dijo que los Azancot eran judíos. Pero lo descubrió cuando tenía 13 años de edad, porque una tía suya se lo dijo. Y a partir de ese momento descubrió su identidad. No solamente como algo más, sino como algo único. Y dedicó toda su vida, a su pasión por el judaísmo. Y me decía, ¿ves? Es que por eso los judíos nunca se pueden desaparecer. Cuando tú descubres tu origen judío, e imagínate tú cuántos millones de personas tienen un origen judío, te da un tal orgullo, te encuentras a ti mismo, tienes un sentido de realización en el mundo que es tan maravilloso que nada más te puede desnortar o apartar de ese camino. Por eso ese miedo a la asimilación que tienen con los judíos diaspóricos, él no lo tenía, él tenía esa... toda su vida. Bueno, y además Israel, él defendió a Israel a capa y espada, y Israel lo reconoció y lo invitaba oficialmente, tenía mucho reconocimiento y mucha admiración de parte de Israel también. Y hasta su muerte escribió su penúltimo libro, fue un ensayo sobre Dios, y ahí explica también que el Dios judío es el Dios más cercano, si quieres, de lo que es Dios. Toda su vida fue un gran, gran judío. Y fue una de las razones también por el cual fue perseguido, porque era demasiado. Un día un amigo le dijo ingenuamente, bueno, Leopoldo, ¿tú cómo quieres que no quieran matarte? Eres un genio, eso todo el mundo lo sabe. Eres judío, eres guapo y eres feliz y vives el gran amor con una gran mujer. Es demasiado para el body, tío. Olvídate.
¿Con qué obra se queda? ¿Cuál es la obra que usted relee en estos días?
En estos días te confesaré que no puedo releer ninguna porque me remueve demasiado. Además las tengo muy, muy cercanas, muy interiorizadas. Es que todas las novelas de Leopoldo son extraordinarias. Hombre, a nivel personal y anecdótico, pues las obras de las cuales soy la protagonista las siento más cercana. Jerusalén, una historia de amor, y las dos últimas que escribió en la residencia donde terminó su vida, una residencia de Cáritas, que se llamaba La Reina del Rif, y la última novela que escribió, Te busco enamorado por las calles de París. Esas son novelas donde yo soy la protagonista. Pero por ejemplo, si quieres que te diga una novela que demuestra que Leopoldo es un genio absoluto e insuperado de la misma talla que un Cervantes, yo te daría Rabino de Praga. Y lanzo un desafío. Que haya un solo escritor actual que sea capaz de igualar, bueno, el tobillo de esa obra. Eso es un monumento, es una catedral, es algo increíble, es imposible escribir así. Imposible. Sin embargo, real, ¿no?
Pues, Preciada, le agradecemos muchísimo que nos haya permitido acercarnos a la figura humana y artística, a la persona y al autor, que nos haya permitido conocer un poquito mejor a Leopoldo Azancot. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Raquel. Un beso.